Bienvenidos a esta su República Bananera. Hablemos de Anna Sarkeen. Ay, y ustedes dirán, ¿quién es Anna Sarkeen? Es una miniserie en Netflix de una tal Anna. Se llama la serie se llama Inventando Anna. Y bueno, la serie va más o menos como de una estafadora de origen ruso, de nacionalidad alemana, que llega y estafa millonarios, bancos, instituciones, hoteles, restaurantes y cuánta madre. Digamos que Netflix cuenta, como quien dice, diríamos que en un mundo ficticio sería la vida de Regina George después de la preparatoria, que vendría siendo Anna Delvey, la que, digamos que la personalidad que esta mujer adoptó cuando llegó a Estados Unidos y empezó a estafar, digamos que no a cualquier pendejo, fueron bancos, instituciones, compañías, a personas adineradas. Y bueno, al principio, cuando la empecé a mirar, pensé que se trataba de María Butina, pero a medida que la historia iba, digamos, caminando, me di cuenta que se trataba de alguien más. Curiosamente, no había escuchado nada de ella hasta que miré esa serie, para ser honestos. Porque el culebrón que se desató alrededor de ella no fue, digamos, el tipo de noticias que yo voy a leer o historias que yo voy a seguir. Pero al mirar la trama, me di cuenta que, bueno, sospecho que hay algo más que no, digamos, que no se contó ahí ni que se va a contar, porque supongo que esta mujer hizo algún tipo de trato, perdón, con el gobierno estadounidense. Bueno, lo que la serie, después de eso ya digamos que me interesé en el tema y digamos que busqué más información con respecto a ella. Bueno, esta mujer nació en una ciudad satélite, en una ciudad, digamos que en una especie de delegación, como sería en la Ciudad de México, o como una especie de delegación de Moscú, se les denomina como ciudades satélites, porque se, digamos que reportan a la ciudad principal. Total, que ahí nace, crece, y a la edad de 16 años emigra con su familia a Alemania. El padre es un camionero, la madre es ama de casa, previo al matrimonio. Aparentemente se dedicaba al negocio, digamos, al negocio particular. No hay mucho más que se diga de ella. Pero en fin, a muy corta edad, esta mujer, digamos que a los 18, estoy asumiendo, viajó para estudiar a Londres. Después consiguió una especie de, como practicante, a trabajar en una revista en, bueno, aparentemente esta mujer estaba obsesionada con la moda, aparentemente. Viaja a estudiar a, ¿cómo se llama?, a Inglaterra. Luego se va de internada a la revista esta francesa, y luego decide moverse a Estados Unidos como estudiante a una universidad. No queda claro de qué manera o cómo se costea todos esos movimientos a través del mundo, porque para moverse, digamos nomás para viajar, digamos, para estar en algún lugar, se requiere una cantidad bastante gorda de dinero. Segundo, para conseguir pagar una colegiatura en algún tipo de universidad también está muy caro, digamos, y aparentemente esta mujer no trabajaba, no trabajaba en la época. Los padres claramente pues no eran millonetas ni mucho menos, ¿no? No queda claro de qué manera solventaba esos gastos alrededor del mundo. Esa es una cosa que me llamó la atención. La segunda es que claramente esta mujer pues es muy inteligente, porque es notorio que domina el ruso, el alemán y el inglés, y supongo que francés, porque para vivir en Francia... Sí, digo, para estar de internada en Francia no necesita manejar el idioma, por lo menos lo más básico. Claramente tiene una educación bastante alta. Segundo, lo que más me llamó la atención es que durante la serie, durante todo el transcurso de la historia, esta mujer cuando llega a Nueva York sabe claramente a qué personas se les va a acercar, y a una, digamos, la mujer esta de la revista, la que supuestamente la defraudó con más de $60,000, describía sus movimientos como espía, lo cual eso es lo que a mí me dio, digamos, que durante la serie es la idea que me dio cuando miré. Digamos, porque la historia de Netflix, digamos que es una especie de drama un tanto barato, de alguna manera. Pero curiosamente esta mujer sabía, al llegar a Nueva York, sabía a qué personas venía buscando. Sabía dónde encontrarlas. Y lo más curioso de este asunto es que sabía cómo hablarles y sabía cómo abordarlos, sabía cómo impresionarlos. En pocas palabras, los conocía, ella conocía a estas personas mejor que esas personas se conocían a sí mismas. De tal manera que no vieron el trato ventajoso que esta mujer, bastante joven, porque tenía menos de 25 años cuando hizo todo este tipo de cosas. Y curiosamente, cuando la idea de esta mujer era de supuestamente crear una compañía, digamos que una especie de club de arte, digamos que exclusivo, aparentemente. Pero eso me hace reflexionar muchísimo en los... porque, digamos, Estados Unidos y Rusia pues han tenido de toda la vida una relación... No de toda la vida, pero sí después de la Segunda Guerra Mundial. Una relación bastante tirante. Entonces, durante todos estos años, tanto Rusia como Estados Unidos han intercambiado espías muy profesionales y muy bien entrenados, muy bien, como se dice... Bastante buenos, digamos. La diferencia entre Estados Unidos y Rusia es que los espías norteamericanos siempre se mantienen en secreto. Siempre se mantienen en secreto. Aunque hayan dejado el servicio activo. Ya no. Y en Rusia, cuando esos espías regresan a Rusia, son recibidos como se dice, como atletas, como héroes, como ese tipo de personas, ¿sí me explico? En este caso, cuando yo estaba mirando la serie, me di cuenta que esta mujer fue entrenada, pasó un entrenamiento muy riguroso, supongo que llegando a Alemania, porque tenía que aprender alemán, tenía que aprender inglés, tenía que aprender francés. Segundo, tenía que entender, se sabía, digamos, de pe a pa el sistema financiero norteamericano, pero no el sistema financiero norteamericano como es, sino las lagunas del sistema financiero norteamericano. Algunas cosas se le pasaron, como el hecho de la verificación de datos. Pero en la mayor parte de hoyos, de huecos, en lo que se refiere a formalidades, los conocía bastante bien. Y eso no es común en personas comunes y corrientes. Digamos que yo, vamos a suponer en un caso, digamos, ficticio, que pues estoy obsesionado con lo francés, soy francofílico, y pues en un buen día aprendo, digamos, francés, y pues ya, digamos, domino 3 idiomas, porque hasta nuestros días domino solamente 2. Pero en fin, nomás me voy así, digamos que aparentemente sin trabajar. De verdad es que la total idea no tiene ni pies ni cabeza. En Nueva York se necesita mucho dinero para vivir ahí. Es una ciudad bastante cara, al menos que vivas en los barrios bajos. Pero de acuerdo a esta historia, esta mujer no, digamos que vivía en hoteles de lujo. Vivía en las casas de los multimillonarios, de la crema y nata, neoyorquina. Suena, me parece que esta mujer pasó por un entrenamiento intenso, un entrenamiento intensivo para llevar a cabo lo que hizo. Supongo lo que pasa es que los espías rusos, digamos que también los norteamericanos, no tienen identidad. Y una vez que son, digamos, puestos en el lugar donde deben estar, no tienen comunicación directa con la inteligencia rusa. Tiene que ser totalmente, ¿cómo se dice? Que pase desapercibido. Y supongo que esta mujer pasó totalmente desapercibida para la inteligencia norteamericana, lo que es bien, bien curioso. Porque lo mismo hizo a María Butina, pero María Butina, pues sí, la agarraron y bueno, lo demás es historia. Y bueno, con esto pasó a una historia que es un poquito más... Esta historia que les voy a contar, o este tema que les voy a contar esta vez, digamos que le di muchísimas vueltas antes de decidir hablar del caso, porque es muy, muy, muy delicado, bastante delicado, y voy a tratar de ser lo más... ¿Cómo se dice? Lo más... paciente para contar la historia, tenga paciencia, pero sí, es una historia interesante. Hace unos días estaba revisando mis mensajes, ¿cómo se dice? Mis correos electrónicos. Y pues sí, encontré bastantes curiosidades. De repente me dijo todos mis pecados que cometí en el pasado. No necesariamente pecados, yo no, en realidad no creo en los pecados. Pero sí, digamos que... digamos que personas con las que tuve como quien dicen, como dijeran mis comadres jotitas, con quien tuve la relación. Y me topé con unas fotografías que me mandó un amigo que hace tiempo tuve. Y la razón por la que no, digamos que le di muchísimas vueltas es porque este muchacho ya no está en este plano, digamos que ya, como, digamos que ya trascendió, vamos a decirlo de esta manera. Fue un hombre bastante guapo, digamos que él y yo nos conocimos de alguna manera teníamos demasiado en común con el hecho de que pues teníamos unas vidas bastante puteadas, pero de alguna manera como que éramos bastante felices. No compartíamos el hecho de la manera de divertirse. Él era muy dedicado, por supuesto, a hacer ejercicio, lo cual yo también hago. Estaba él en muy buenas condiciones físicas. Su madre no fue la mejor, digamos. A diferencia de mí, su madre no fue el mejor ejemplo vaya a seguir. Y muy joven, digamos que no era quien para darle un buen consejo, o mucho menos seguir, digamos, el ejemplo de ella tampoco, y supongo que ella también lo entendía. Total, que él era mucho de fiesta, digamos, de antro. Él iba a los antros a partir del miércoles, perdón. Y decían muchos ser amigo de él precisamente por eso. Porque él era muy fiestero y era de ir a antros, digamos, casi que constantemente, casi todos los días. Lo que uno hace cuando es joven. Pero el problema conmigo es que yo nunca fui joven. Y nunca me gustaron los antros. Por esa misma razón, no, como que en ese lado no compartíamos, vaya. Pero en el asunto del, digamos, era un hombre muy inteligente también, porque él entendía claramente que no tenía una educación bastante, digamos, digamos que no fue a la universidad ni tampoco al colegio, digamos que vagamente terminó la preparatoria, creo que ni siquiera eso terminó, y a la edad de 18 años se dedicó a la prostitución, lo cual pareciera que entre nosotros, entre hombres homosexuales, no fuéramos tan culeros, ¿sí me explico? Pero la mayoría de hombres que salían con él, cuando se enteraban de esa parte, ya ahí era una especie como de descalificación, y cosa que me cagaba los huevos, porque este hombre era una persona muy... Odio decir caer en ese cliché de que era una persona, bla, bla, bla. Tenía todos sus problemas, tenía todos sus demonios, como todos nosotros. Tomaba mucho, tuvo dos DUIs. Y cuando tenía DUIs, como que todo mundo ya no lo pelaban, como que ya no lo querían, digamos, invitar a ningún lado. Cosas como esas. Y entonces, pues yo lo llevé varias veces a antros, donde se puso hasta su madre, pero pues solamente pues para acompañarlo y toda esa cosa. Por esa razón también él es, digamos que me tenían un buen concepto. Y curiosamente, no sé cómo, de qué manera él llegó a trabajar para una compañía que rentaba prostitutos, él, al menos es lo que me dijo, y generalmente, era contratado por mujeres mayores. Y él, pues, la papaya ni en jugo, ¿verdad? Y pues dice que pues lo tenía que hacer, y que pues era joven, con cualquier, digamos, tenía 18, 19 años, pues se le paraba, ¿no? Pues y tenía que hacerlo, ¿no? Por las propinas y ese mundo de, ¿cómo se dice?, de excesos, le gustó mucho, pero también tenía que, por eso digo, siempre le he dicho a todo mundo, no todo es fácil, todo empleo, yo creo que la prostitución no debería ser motivo para que las personas desprecien a otras. Total que él, digamos, en general era muy, digamos que muy contratado por mujeres mayores, y dice que pues era lo más difícil que tenía que hacer en el trabajo de esos, que muchas veces después de digamos, de hacer las cosas con estas señoras, pues ya no tenía siquiera ganas de comer. Y dije, yo personalmente, en mi caso, pues el día que probé, digamos, la paparrucha, me encantó. La diferencia conmigo es que yo tengo un rango como más amplio en lo que se refiere a la sexualidad. Para mí el sexo no se reduce simple y sencillamente a genitales. Es la experiencia, es el hecho de estar, de ser compatibles, de darse placer el uno al otro, ¿verdad? Pero para él, digamos que lo suyo no era dar. Pero en ese tipo de trabajos, pues claro que tenía que dar, era una parte del, digamos, una parte de la, digamos que la descripción del empleo. Y lo que sí me llamó muchísimo la atención es que cuando él trascendió, y pues la mamá, bueno, la hermana dio la noticia, y pues personalmente yo tengo pedos muy graves con la muerte. No soporto eso. Es algo que, por esa razón también, digo, lo pensé mucho, porque para mí la muerte es, digamos, que es el peor castigo para la humanidad. Yo siempre he pensado, he creído que una vez que la persona nace no debería morir. Pero también creo que debería todas las personas deberíamos tener una buena calidad de vida. Pero en fin, y me pareció muy, 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 muy chocante el hecho de que todas estas personas que tenían una foto que se habían tomado con él, que siempre pasa en los mondongos, poniéndole como se dice en redes sociales, como diciendo: yo conocí al muerto, háganme preguntas. A gente que yo sabía que cuando este hombre no podía llevarlos a los antros, lo ignoraron. Gente que yo sabía que cuando se enteraron de su vida pasada, porque él dejó la prostitución y empezó a trabajar como todo mundo, digamos que para seguir, como yo le dije alguna vez, si a ti te gusta ese trabajo, hazlo, porque la vida no está, digamos que no está garantizada, y si lo vas a dejar para complacer a otros, no lo hagas. Si lo vas a dejar para complacerte a ti mismo, porque tú ya no lo puedes hacer, porque, ¿sí me explico? Entonces hazlo, pero no lo hagas para complacer a los demás. No recuerdo que me haya dado una explicación, digamos, una respuesta a eso, pero es lo que yo le dije, porque pues en realidad, si a mí me pagaran por coger, posiblemente también sería prostituto, ¿verdad? Y él, varias personas con las que, el problema con él que era muy honesto, muy directo, y siempre cuando miraba que las relaciones estaban a punto de ponerse serias, siempre decía: mira, pues yo me dediqué a la prostitución. No sé si hizo pornografía tampoco, pero lo de la prostitución sí me consta. En fin, todas estas personas, pues obviamente tenían alguna foto con él en alguna parte, y empezaban a ponerlas en redes sociales. Y personalmente, como yo sabía todo lo que había pasado, toda la relación que este hombre tenía con esas personas, y cómo lo buscaban cuando necesitaban, digamos, a una persona como él, pues sí me caía mal. Y hasta este día, yo creo, siempre he mirado que cuando una persona muere, sale mucha gente a decir como: te extraño. Pero viene la parte más culera: después de un año, nadie se acuerda de esas personas. El día del cumpleaños de este muchacho, muchos, ah, felicidades allá en el cielo, ya está la pinche mamada. Y la... ya me explico, ¿no? Pero después de otro, de pasa un año y ya, a todo mundo se le olvidó. Creo que había un dicho que decía mi abuelo, que el muerto a la sepultura y el vivo a la revoltura. Aquí se cumple la regla. Bueno, este fue todo acerca de la historia. Por supuesto, bueno, la moraleja aquí es, señores, traten todo el tiempo de hacer las cosas que siempre han querido, siempre y cuando tengan responsabilidad de sus actos. Ejemplo, usted quiere, digamos, quiere hacer determinada acción con su vida, pero esa acción va a traer algunas consecuencias. Si usted está dispuesto o dispuesta o dispueste a lidiar con las consecuencias de las cosas que quiera usted hacer con su vida, hágalo. Y nunca, nunca, nunca se arrepienta de lo que haga. Alguna vez una persona muy querida me dijo que ella tenía... se arrepentía de cosas en el pasado. Personalmente yo no tengo nada de lo que me arrepienta, porque todas las cosas que hice y todas las decisiones que tomé en mi vida, creo que fueron las mejores decisiones. Y estoy muy con, digamos que si tuviera que vivir mi vida otra vez, tomaría las mismas decisiones otra vez. No me arrepiento de nada, prácticamente. Y lo invito a que usted haga exactamente lo mismo, porque eso le da demasiada tranquilidad al dormir. Gracias por escuchar y hasta la próxima.